Contactos políticos y culturales entre España e Italia durante el siglo XVII fueron muy estrechos y como consecuencia llegó una gran cantidad de obras de arte procedentes de aquel país, aunque el número de esculturas fue menor debido a su elevado coste y a las dificultades que planteaba el transporte. Estos contactos se remontan al siglo XV, cuando se instalaron algunas familias genovesas en Andalucía, especialmente en Sevilla y Cádiz, ocupando algo más tarde importantes puestos de la administración ciudadana. A través de las relaciones mantenidas con la metrópoli, se trajeron todo tipo de piezas artísticas para decorar el interior de las iglesias o bien para embellecer las casas de las familias más acomodadas, aunque la afluencia de escultores fue también bastante notable, motivada en parte por las obras reales de la granja o en retiro, etc. Nombres como Luis Poggetti, Fabio Vendetti, Antonio Cappellano, Luis Franceschi, entre otros, engrosaron el programa artístico de aquel momento. No obstante, la decisiva actuación de los genoveses tuvo su eco en Canarias, ya que a raíz de la conquista isleña se instalaron como mercaderes aprovechando la coyuntura económica del archipiélago, limitándose a áreas concretas en las que la industria y el comercio alcanzaron una prioridad, pero aún quedan otras que jugaron un papel importante que, si bien no fueron centros financieros y decisorios, como es el de Garachico, sirvieron de intercambio de operaciones de negocios, haciendo posible el avance de la agricultura y el buen funcionamiento de todas las haciendas, instalando las mismas aparatosos ingenios para obtener el preciado producto del azúcar. Uno de estos espacios socioeconómicos fue el de los Realejos, en la isla de Tenerife, que de alguna manera se desenvolvía al calor de la casa del adelantado en medio de una amplia plantación que se llamaría la Hacienda de los Príncipes a partir del año 1579, cuando doña Porcia Magdalena de Lugo, sobrina del cuarto adelantado, contrajo matrimonio en Madrid con don Antonio Luis de Leiva, quien ostentaba el título de Príncipe de Asturias. Tan pronto como los genoveses recibieron de las autoridades de la corona la confianza para dirigir los destinos económicos de las islas, los Realejos se vio rápidamente poblado de estos mercaderes ligures, quienes intervenían directamente en la administración de la Hacienda de los Príncipes, encontrándonos en el siglo XVII como factor a don Luis de Interián y en la centuria siguiente a don Felipe María Martínez de Viñas. Encontramos también en el siglo XVIII, tomando parte en la industria azucarera, a don Bernardino Justiniani, descendiente del mercader don Tomás Justiniano, quien en 1506 ponía en funcionamiento el tercer ingenio que poseía el Valle de Caoro. No solo fue la Hacienda de los Príncipes la que trabajaba este monoproducto, sino que hubo otras plantaciones dedicadas al mismo en todos los Realejos, entre ellas la Hacienda del Trasletadero, en donde la intervención de la mano genovesa fue también perentoria. Perteneció a don Fernando del Hoyo, quien instaló un ingenio en 1508. Esta hacienda, cuyo nombre se ha perdido en la geografía realejera, podría coincidir después de algunos cálculos con la actual finca llamada El Mayorazgo, en la que aún queda en pie un pequeño castillo que acoge un par de cañones. En todos estos ingenios quedaban incluidas las casas de prensa, las casas de purgar y las casas de mieles, aparte de las viviendas necesarias para la habitabilidad de los comerciantes. Y junto a ellos fueron configurándose los núcleos urbanos, de entre los cuales se levantaron las iglesias del más duro sabor mudéjar y también los conventos, que se convirtieron no solo en centro de espiritualidad, sino también en centro de estudio, sobresaliendo el de los agustinos, que presumía de actividades universitarias tal y como se desarrollaba en el convento franciscano de San Lorenzo, ubicado en la villa de la Retaba, que se ocupó del saber filosófico y teológico. Y de este contexto muy pronto brotó, por parte de los habitantes de los Realejos, la simpatía hacia la vocación del Carmelo, advocación que estaba arraigada en el corazón de los genoveses y que en cierta medida fueron ellos los que la dieron a conocer al margen de las predicaciones de la Iglesia. En un principio no pasó de ser una advocación más que venía a engrosar el repertorio mariológico y que jamás pudo rivalizar con otras cofradías del lugar como la de Nuestra Señora del Rosario, creada por Fray Alonso de Espinosa en el año 1590 y recluida en la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción. La veneración a la Virgen del Carmen tuvo su primera sede en la citada parroquia, probablemente antes del siglo XVII, según datos consultados en su amplio archivo, cuando aún la fábrica del templo no había concluido. También lo justifica su retablo que aquí estamos viendo en pantalla, en el cual estaba expuesto el Señor de la Cañiza hasta el incendio de 1978. Este retablo de un solo nicho, cubierto por un gracioso arco conopial, contenía pinturas de nuestro artista Cristóbal Hernández de Quintana. El remate lo hacía un pequeño lienzo con el escudo de la Orden del Carmelo. Según la versada opinión del desaparecido doctor don Alfonso Trujillo, fue construido a mediados del siglo XVII. Desconocemos cuándo y cómo dicha vocación quedó albergada en el convento agustino. Lo cierto es que debió de suceder muy pronto, ya que en el año 1699 aparece citado en un protocolo notarial ante el escribano don Juan Manuel Morales la compra de un sitial que hizo doña Ana Machado a la Virgen del Rosario y que serviría también para la Virgen del Carmen, que se hallaba en el convento de San Juan Bautista. Así pues, esta imagen, pues, posiblemente de candelero, no llegó a sobrepasar los 120 centímetros de altura si atendemos a las dimensiones del nicho del mencionado retablo, y cuya cronología podría ser contemporánea a la del señor de la Cañiza, cuyos objetos personales, ropas oficiales, etc., aparecen mencionadas a mediados del siglo XVII. Aún en la siguiente centuria se sigue llamando altar de Nuestra Señora del Carmen, ya que en 1714 el presbítero don Pedro Manuel de Oramas dejó constar en su testamento que deseaba ser sepultado frente a dicho altar. También el capitán de caballo don Damián Jacinto Guerrero, que fue corregidor de Tenerife, testamentó en 1731 que sus sepulcros abrieran en el mismo altar. Paulatinamente y con el correr de los tiempos, el retablo de Nuestra Señora del Carmen perdió su verdadera identidad, a la vez que la devoción se fortalecía en el mencionado convento agustino de San Juan Bautista, en donde fue trasladada la imagen en fechas aún inciertas. Este convento fue fundado en 1585 por el corregidor don Juan de Gordezuela y por su esposa doña Catalina de Mesa, contando a partir del siglo XVII con buenas piezas de arte, entre ellas la imagen de Nuestra Señora de la Cinta, advocación muy unida a la orden agustina, que contó con cofradía propia, recibiendo limosna de muchos vecinos para su mantenimiento, tal es el caso de doña Catalina del Rosario, que al testar ante el escribano Juan de los Santos Aguiar en 1696, deja cierta cantidad de dinero para la hermandad de Nuestra Señora de la Cinta. Esta vocación también era conocida la Laguna a través de la Orden de San Agustín, que a partir de 1738 conoció una imagen procedente de Génova. Se llegó a venerar en el convento de San Juan Bautista la calle de Jesús Nazareno y la de San Agustín, ambas probablemente del taller del escultor canario José Rodríguez de la Oliva, 1695-1777, que complació la demanda conventual. También está dentro de su área estilística la imagen de la Soledad, que poseía altar propio en las adquiridas en Ovio. Sus serenos semblantes, su alto cuello y su suave policromía son pautas del célebre escultor lagunero. Muchas de estas imágenes fueron donaciones por parte de acomodadas familias de los realejos que ayudaron a que los conventos de la villa contasen con el aseo debido y que le hicieran las mejores piezas artísticas. Entre estas familias podemos citar la de Machado Jaén, emparentada con la rama del Adelantado, quien disfrutó de la casa y hacienda llamada de la Coronela; la familia Chávez, de origen galaico portugués, vinculada a mercaderes genoveses, la cual se dedicó al comercio de azúcar y de los vinos durante mucho tiempo, a la vez que favoreció a los distintos conventos con sus continuas ayudas. También mantuvo estrechas relaciones con estos religiosos la familia formada por Leonardo Hernández y Margarita de San Ramón, que al testar en 1752 ante Lorenzo Agustín Giacomo y Oramas, deja toda una serie de bienes y de ayudas que se hicieron extensibles a las parroquias de la Concepción y a la de Santiago Apóstol. Otra familia que colaboró en el buen desarrollo espiritual y artístico de este centro religioso fue la de Sebastián Méndez Montañés, que pidió en su testamento de 1753 ser sepultado en la capilla de San Ildefonso del convento de San Juan Bautista, junto a su abuelo el capitán de campo don Pedro Fernández de Lugo. La tendencia casi natural de proteger y amparar a estos claustros se reflejó no obstante en las familias genovesas, quien a través de su intenso comercio efectuado principalmente en los puertos de Garachico y en de la Lotava, hoy puerto de la Cruz, importaban de Italia, como se hacían en la península, obras de arte tanto en mármol como en madera. Estas obras de arte fueron siempre muy admiradas en nuestras iglesias, quizás por el hecho de ser extranjeras y sobre todo por proceder de una tierra que se había considerado cuna de todo el devenir artístico del mundo occidental. Aunque desde un principio las familias de mercaderes decoraban sus casas con piezas genovesas y otros objetos poco comunes en las islas, es en la primera mitad del siglo XVIII cuando conocemos una gran demanda de obras de arte a aquel país mediterráneo. Así contamos con las dos pilas de agua bendita que llegaron a la iglesia de los Remedios de la Laguna en 1725 por mediación de don Diego Lercano Justiniani. Entre las tallas de mayor estima podemos citar la de Santa Teresa de Jesús, que llegó a la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción de Santa Cruz de Tenerife hacia el año 1730, y las imágenes de San Andrés, San Nicolás y San Carlos Borromeo de 1737 que se hallan en la capilla de Carta de la misma parroquia. También la Laguna conoció el arte genovés a través del interesante conjunto citado anteriormente, Nuestra Señora de la Cinta, San Agustín y Santa Mónica, fechado en 1738 y que estuvo al culto en la desaparecida iglesia de San Agustín. Los relojes también gozó con la contemplación de este delicado arte ligur en su exquisita talla Nuestra Señora del Carmen venerada en el convento agustino. Lamentablemente, la documentación de la hermandad, así como las cuentas de fábrica, perecieron en el incendio de 1806, contando solo con notas y referencias indirectas extraídas de archivos parroquiales y provinciales, con lo cual tropezamos con diversos obstáculos para conocer el momento de su llegada al convento agustino. Sin embargo, no creemos que la fecha de 1731, hasta ahora dada por los historiadores locales para indicar un posible desembarco en tierras tinerfeñas, sea la más acertada. Dicha fecha hace referencia al primer libro de cofradía existente en la parroquia de la Concepción, pero la investigación histórica nos ha demostrado que diversas ocasiones las hermandades se fundan algunos años después de haber votado la imagen, haciéndose aquí evidente en el testamento del alférez de José Caputi, el cual recibió sepultura el 29 de enero de 1731 en el convento de San Juan Bautista, junto al lugar en donde se estaba haciendo la capilla de Nuestra Señora del Carmen. Este dato es revelador porque nos enlaza con la clientela italiana afincada en el puerto de la Cruz, ya que en su testamento otorgado ante el escribano Jerónimo Agustín Hurtado de Mendoza el 26 de enero del citado año, afirma ser hijo del patrimonio napolitano formado por los José Caputi Petroni y Catalina de Nables. Contrajo nupcias con Tomasa Margarita Esquivel, con la cual procreó a Beatriz Plácido Ángela Micaela Sebastián Antonio Josefa Isabel Caputi. Este matrimonio vivió en el camino de la Gordejuela, en donde poseía algunas tierras. También gozó de otras propiedades en las calles de Las Toscas, hoy el Doctor García Estrada. El documento hace referencia asimismo al contrato que hizo con el socio Francisco de Albelo, vecino del puerto de la Cruz, para formar una compañía naviera contando con una flota que realizaba trayectos interinsulares. Esta compañía tuvo una existencia de 20 años aproximadamente. Pasa. Es probable que el documento nos haya suscitado más interrogantes que respuestas, pero es lo suficiente veraz como para argumentar que el demandante de la imagen pudiera ser italiano, o bien que los trámites para hacer posible la presencia de la misma en Orgelejo se hiciera a través de los mercaderes genoveses entroncados con familias del lugar. Lo cierto es que la imagen de Nuestra Señora del Carmen anuncia un barroco tardío de sintaxis rococó. El atrayente movimiento, cubierto por ampulosos ropajes, dibuja unas líneas que marcan los distintos volúmenes, bien articulados, a pesar de haber sido concebida para ser de candelero, de modo que la talla de los pliegues no desmerecen en absoluto, labrados en forma de ángulos y policromados en rojo, color poco usual en la Orden del Carmelo, al igual que la del resto de la pieza escultórica, no ha sufrido restauración alguna. Pasan. La figura de María aparece penetrada de una elevación exageradamente espiritual y en pie con la cabeza despejada, de cuyo semblante irradia poderosa calma. Esto era un experimento de carácter clásico, tanto en la factura como en la propia concepción. Pasan. Llama la atención la labor del cabello, tallado con profundo esmero, el cual se recoge por encima de la nuca a manera de moño, tendiendo pequeños mechones que recuerdan, sin lugar a dudas, las venus helénicas, por lo que muchos entendidos en la historia del arte han querido afirmar que esta bella imagen fue concebida como diosa pagana y que por diversas circunstancias su escultor la transformó en una Virgen María. Nosotros ponemos en tela de juicio esta hipótesis, ya que en la fuerte tradición clásica que invadía todas estas escuelas italianas imprimió un ritmo en el modelado, creando con ello un concepto estilístico. Efectivamente, la imagen respira este ambiente en cuanto que no solo supone una combinación de valores temporales y espaciales, sino que representa una integración de elementos fijados en relación a las experiencias adquiridas por el propio artista. Aquí, fruto de todas estas experiencias, la obra se presenta como la culminación, no bajo una conducta especialmente técnica, sino una circulación intelectual, en cuanto que las características particulares de esta talla residen en el hecho de que ella misma unifica elementos originariamente iguales y que poseen una común realidad. De esta manera, el rostro tiende a ser ovalado, destacando preferentemente el modelado de las órbitas oculares y el mentón, sobre el cual una sonrisa fascinadora y un tanto enigmática le otorga a todo el conjunto facial unos rasgos juveniles, a la vez maternales, que no descuidan la evidente diferencia cronológica entre ella y la de su hijo. Se trata, pues, de una sonrisa pictórica llena de encanto que demuestra la posibilidad y, por qué no, la certeza de que su autor dominó la técnica del dibujo y del colorido tan bien como la propia escultura, en donde queda patente el deseo de representar la belleza en toda la plenitud, más que alcanzar la meta de una talla perfecta. La policromía del rostro es bastante clara, tan acertada como la propia obra. Abundan los tonos rosáceos para resaltar los pómulos, prolongándose hasta el comienzo de los pechos, dando como resultado una elegante mujer cortesana, al no ser cubierta por los habituales tocados, al mismo tiempo que recobra un hálito de misticismo en cuyos secretos no nos atrevemos a penetrar, porque aquí la imagen ya no coincide con la visión, sino con la revelación y la fabulación, de modo que su autor comenzó a investigar en esta imagen con el impulso de perseguir la perfección del arte, estudiando las cualidades de los volúmenes, el color, las sombras y, lógicamente, la perspectiva, con el fin de alcanzar la más alta maestría que compone los valores esenciales de un artista. De tal modo que en esta imagen hay una cumplida articulación en todos los miembros, respondiendo, rompiendo con el eje central en el cual gravita todo el estudio, encurvándolo, en este caso, para lograr la antítesis del contrapuesto y de los distintos escorzos sin que por ello se llegue al movimiento arrebatador. La Divina Madre torna su singularísima mirada hacia el Hijo, que lo sostiene sobre el costado izquierdo con notable energía, de lo que se ha conseguido un cuidado en el volumen espacial, en el sentido de que el niño Jesús no aparece, como sucede en otros temas de este género mariano, un tanto aislado, poco asido, fuera del conjunto y falso de firmeza. En cambio aquí, Jesús ha encajado perfectamente creando un magnífico, una magnitud tridimensional en cuanto que se consiguió un estudio en el cual encontramos una evolución de las pertinencias y calidades de los ligazones de la propia obra. En esta composición queda demostrado que su autor estuvo muy preparado, gracias a una capacidad específica, reforzada quizás por una precoz aparición, a la tendencia al placer visual justificado por el dibujo, por el conocimiento de los espacios y por la ciudad artística. Hasta ahora se venía considerando esta imagen como obra del taller de Antón María Maragnano, 1664-1739, autor genovés especializado en la escultura en madera. El primer historiador que hizo un estudio al respecto fue el doctor don Jesús Hernández Pereira en su publicación titulada Esculturas genovesas en Tenerife, publicado en Las Palmas en 1961, en la que se afirma ser de la escuela de Liguria, aunque se le planteó serias dificultades en su filiación, ya que al no conocer las sino ropajes y al no contar con la documentación necesaria, resultó imposible atribuirla categóricamente a este artista genovés. Nosotros hemos tenido la oportunidad de analizarla desposeída de todos sus vestidos y de ahondar algo más en la documentación, y por lo tanto descubrimos detalles tanto anatómicos como de la propia génesis que nos llevan a la escuela de Liguria, especialmente al taller de Antón María Maragnano. Para este análisis hemos tomado algunos ejemplos de este autor, entre ellos el interesante conjunto formado por Nuestra Señora de la Cinta, acompañado por San Agustín y Santa Mónica, que se conservaba en la desaparecida iglesia de San Agustín de la Laguna, en Tenerife. La talla aparece afectada por el mencionado doctor Hernández Pereira hacia 1738, y podemos comprobar que es la versión contraria a la Nuestra Señora del Rosario que se alberga en la iglesia de San Desiderio en Génova. Trabajaba en la primera mitad del siglo XVIII hacia 1725, cuando Maragnano contaba 61 años de edad. En la primera obra, el estudio del cabello de María aparece bajo un mismo formato, de tal manera que los filamentos son rápidos y un tanto nerviosos, en donde el detalle y la precisión otorgan un sentido muy naturalista. Estas mismas pautas se repiten en la imagen del cambio de los relojes, pero en este caso con una disposición en su traza muy superior. De igual manera, son las direcciones de ambas miradas, así como el correcto tratado de los rasgos faciales, más suaves y serenos en esta última. Siguiendo con el análisis de las obras de este fecundo escultor, podemos encontrar consiguientemente una serie de pormenores que se repiten en todas ellas. Nos referimos al diseño de las manos, casi siempre en plácida posición, destacando el rítmico juego de los dedos que despierta en el espectador un movimiento casi vivo. Maragnano no descuidó en absoluto el espacio que ocupa cada dedo, de tal manera que se pueden estudiar por separado, al mismo tiempo que el detalle y la minuciosidad de los mismos demuestran el inmenso interés por crear una obra íntegra. Estos detalles digitales aparecen en las anteriores imágenes citadas, así como en la resuelta talla de San Sebastián de la Iglesia de la Santísima Trinidad en Rapallo, Italia, o bien el importante conjunto de San Antonio Abad, perteneciente a una colección particular de Mele, también en Italia, en el cual los dedos de los ángeles obedecen al mismo procedimiento, destacando la tensión muscular, como si quisiera exteriorizar toda una fuerza anímica. Expresan también esta fuerza interna las manos de la Dolorosa, talla que se guarda en la iglesia parroquial de Ustio, Génova. Igualmente, la imagen de María con el niño perteneciente al grupo de San Antonio de Padua, existente en la iglesia en la Visitación de Génova. Este análisis ha revelado aspectos muy significativos para conocer la evolución estilística de Maragnano, partiendo de aquellas obras más sobresalientes que han marcado todo un patrón de formas en un proceso artístico. En cuanto a que se detecta una inquietud por la investigación anatómica, impulsado por el deseo de perfeccionar el sentido de la belleza, indudablemente basada en la de Bernini, pero aquí en una versión más delicada. Las primeras imágenes de su época de madurez están sujetas a la normativa académica, tanto en el dibujo como en los resultados de los distintos volúmenes. En ella encontramos rostros juveniles y expresivos, de notables pómulos, de cejas elevadas y de cuellos esbeltos. En cuanto a los ropajes, estos han sido ejecutados con notoria firmeza, abundando los pliegues angulosos desarrollados en todo el espacio. Ejemplo evidente es el crucifijo venerado en el oratorio de San José de Génova, de severísimas facciones, realizada en la primera mitad del siglo XVIII, o bien la sobresaliente imagen de Nuestra Señora del Rosario, ya citada, llevada a cabo en 1725 para la iglesia de San Desiderio en Génova. Paulatinamente su arte fue orientado a resultados más concretos, concediendo a todas sus obras un apurado más seguro y reposado como expresión de la conducta vital de su personalidad, considerada como el equilibrio de las fuerzas interiores y exteriores. Esta evolución queda al descubierto en el conseguido trabajo de San Ambrosio y Teodosio, perteneciente a la iglesia de San Ambrosio en Savona Leggio, en Italia, en el que destaca, aparte de la viva expresión de los personajes, la talla de los pliegues, así como la policromía, aparece fijada en la segunda mitad del siglo XVIII. Posteriormente es la imagen de Santa Teresa de Jesús, perteneciente a la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción de Santa Cruz de Tenerife, cuya cronología es de 1730. También la ya mencionada Virgen de la Cinta, de aproximadamente 1735, y Nuestra Señora del Carmen de los Realejos, que llega con seguridad a esta isla de Tenerife un poco antes de 1730, la cual ha planteado una cuestión ambivalente para los estudiosos del arte, ya que considerada como obra salida de la Guglia de Maragliano, se ha pensado no obstante que su paternidad recaía en Giovanni Battista, hijo del anterior. Si esta hipótesis se llegara a considerar como cierta, conviene pensar en un origen gaditano, no genovés, pues Giovanni Battista figura un poco estudiada no solo por los historiadores italianos, sino también por los españoles. Trabajó en Cádiz capital, en donde abrió taller dando a conocer la delicadeza del rococó de su tierra natal, en la que había dejado varias esculturas de tamaño natural, trabajadas también en madera, pero con un tono expresivo más blando que el logrado por su padre, llegando a convertirlas en personajes amanerados, apurando a toda costa el rococó. La figura del crucificado, adquirida en 1713 por la cofradía de Santa Clara de Bloriasco, Italia, pone de relieve estas pautas y nos dice el doctor Franchini: si trata de un refinado labor y academia compostecha, el cuerpo fluyece en una lieve ondulación, e di contrasti di luce sono ritondi al mismo sulle forme luminose e le digate come ovorio. La mayor parte de su producción fue llevada a cabo en Génova y en sus alrededores. Jamás alcanzó la calidad del arte de su progenitor. Después de serios cálculos, en un intento de dar a conocer aspectos de su vida como de su arte, deducimos que Giovanni Battista arribó a las tierras andaluzas cuando contaba los 30 años, es decir, hacia 1715. Cádiz contaba con obras de su padre, como el ángel de la guarda de la iglesia de San Juan de Dios, citado por el doctor Hernández Pereira, entre otras obras. El arte de este inquieto artista no se detuvo ni se refugió en la ciudad andaluza, sino que también buscó otros lugares como Lisboa, en donde siguió trabajando. Desconocemos las causas de estos rápidos desplazamientos, pudiéndose tratar de un espíritu vagabundo y agitado, o de problemas personales que le llevó incluso a la muerte violenta en aquella ciudad lusitana en plena juventud. Si leemos al doctor Franchini, descubrimos que este escultor tuvo una clara inclinación a la figura decorativa, sin desarrollar el instinto paterno en el dominio de la gran escultura, de modo que la imagen de Nuestra Señora del Carmen no puede corresponder ni en estilo ni en cronología a su escuela. Se trata de una talla de psicología profunda, cuyo trabajo es absolutamente satisfactorio, alcanzando todas las necesidades del placer visual. Por lo tanto, carece de esa nota decorativa propia del rococó e indiscutiblemente de la blandura de las formas que caracterizan su arte. De igual modo, la vida un tanto agitada en Cádiz y en Lisboa no le permitió granjearse una cumplida demanda y menos procedente de Canarias. Así pues, nos encontramos frente a una obra de la época de madurez de Antón María Maragliano, realizada en madera de buena consistencia, cuando él contaba aproximadamente los 66 años de edad. Inexorablemente es una edad muy avanzada para concluir un tipo de obra de esta calidad, propia de una etapa juvenil, pero no dudamos de la intervención de algún discípulo suyo que garantizara la continuidad estilística del maestro, como Pietro Galdeano, que se esmeró en el trabajo del ropaje con pliegues amplios y bien dibujados, tal y como Maragliano talló en el ya mencionado conjunto de San Ambrosio y Teodosio de la iglesia de su nombre en Savona Legio. Maragliano se reservó las partes más nobles y visibles, como el rostro y las manos. Sin embargo, de donde su arte quedó plasmado hasta en su más profunda esencia es en el niño Jesús, de encanto especial y atrayente, que contempla de una manera amorosa a su madre llena de limitada ternura y a la que no acaricia con violencia, sino con una transparencia divina. El trabajo de su anatomía, que recuerda en gran manera a los infantes de Rubens, es de enorme parecido al concedido a los de sus homónimos de Nuestra Señora de la Finca, en la Laguna, o bien al que sostiene la Virgen del Rosario, también citada de la iglesia de San Isidoro de Foña, de Génova. Incluso el movimiento, inusitada concepción, se repite en ellos de una forma patente. Pero lo que despierta admiración es en la labor del cabello, labor que provocó siempre en Antón María una mayor esterilización de su arte, dado que quedaba subyugado ante la contemplación del mismo juego que en el momento de concederle forma le producía una libertad casi caprichosa. Podríamos afirmar, pues, que es el escultor del cabello que conoció como ninguno otro los secretos de la gubia para plasmar cada uno de los filamentos, que si bien no los trabajó con toda soltura en el personaje de María, debido a los tocados, sí lo resolvió en cambio en el niño Jesús, el que, sin llegar a convertirse en rito, se ondula en una acertada distribución y armonía. Al observar el cabello de los ángeles que componen el grupo escultórico del llamado San Antonio Abad de Mele en Génova, ya citado en este estudio, no queda oculto el parentesco con el niño de Jesús de Nuestra Señora del Carmen, así como el modelado en su homónimo de la Virgen del Rosario de la ya conocida iglesia de San Desiderio de la capital Ligur, o bien el que nos ofrece el angelote que se refugia al pie de Nuestra Señora de la Cinta del convento agustino de La Laguna, y más aún el alborotado cabello de los pequeños ángeles que asisten a la dolorosa de la parroquia de Uccio en Génova, imagen mencionada anteriormente. Todos estos detalles configuran la herencia de su maestro Domenico Piola, que pintor que trabajó en Liguria en la segunda mitad del siglo XVII. Tanto la composición de los pliegues de los vestidos como la textura anatómica de los personajes fueron llevados a la escultura por Maragliano. Un ejemplo de este trasvase estilístico lo encontramos en el cuadro que representa la justicia. Pasa la siguiente, por favor, porque no vamos. Es este. Del Palacio de Spínola en Génova. La alegoría se envuelve con ropaje de pliegues amplios que hermosean el conjunto. El propio movimiento, la espiritualidad de los rostros, incluso los juguetones rizos de los cupidos, fueron para Ante María una constante en sus obras. Estas connotaciones se vuelven a plasmar en el otro lienzo, perteneciente también a la galería del Palacio de Spínola, en la que aparece la Virgen con su hijo y San Juan Bautista niño. El extraño pero gracioso movimiento de las cabezas de ambos infantes es una pauta muy maravillonesca. Así pues, desconocemos las circunstancias por las cuales esta imagen de Nuestra Señora del Carmen llegó a tierras cinespeñas, pero entre los seis barcos que anualmente hacían el tráfico Canaria-Cádiz y viceversa, en el siglo XVIII, bien pudo haber arribado al puerto de la Cruz dicha imagen, gracias a los trámites efectuados por los mercaderes genoveses, que con frecuencia obtenían ciertos privilegios por parte de la Iglesia, en prueba de agradecimiento por la colaboración tanto espiritual como material, por lo que no es extraño encontrar a la familia Caputie ocupando un lugar destacado en la capilla de Nuestra Señora del Carmen del convento de San Juan Bautista, para la que había ordenado esculpir su lápida sepulcral. No disponemos de la documentación ni de la bibliografía necesaria para reconstruir los primeros episodios de la historia de la imagen en el referido convento, pero contamos con fragmentos lo suficientemente explícitos como para afirmar que la Virgen del Carmen no tuvo una buena acogida en los realejos. Quizás en un primer momento fue destinada a ocupar el nicho del retablo de su nombre en la parroquia de la Concepción, pero al ofrecer unas medidas superiores al nicho del mismo, se recluyó en la capilla conventual esperando a que se le concediera altar propio, hecho patente en una junta celebrada en la sacristía de los Agustinos el 16 de junio de 1736 para tratar sobre la construcción de la capilla por parte de la Hermandad del Carmen. Al final de la reunión se firmó el acuerdo para tal efecto, consiguiéndose por ello que la cofradía quedara definitivamente establecida en el citado convento, obteniéndose también una sala para celebrar las reuniones semanales. La capilla se levantó en el hueco que estaba entre la perteneciente a Nuestra Señora de los Dolores y la puerta de gracia que sale al ángulo. De esta manera la imagen fue adquiriendo popularidad, llegando incluso a desplazar a otras advocaciones de gran aprecio en la Biblia, de modo que en el año 1748 aparece registrado en el inventario de su cofradía, dado por el lector Fray Nicolás de San José, un dosel de damasco carmesí que se compró con la ayuda recibida del capitán de José Francisco Peraza, unas andas con su respectivo sol, realizadas en madera de cedro y revestidas de plata, redecoradas con palomas en sus extremos, gracias a la cooperación económica del capitán don Agustín de Torres. También aparece en este inventario dos coronas sobre doradas, regalo que hizo un tal Chávez, desconocemos su nombre de pila, por allá se roto el documento. Todas estas piezas de orfebrería que aún engalanan la sagrada imagen en la fiesta mayor fueron probablemente realizadas en talleres de cierto prestigio, manifestándolo las elegantes líneas de carácter barroco, las cuales reflejan las pautas estilísticas del Ildefonso de Sosa o de su continuador Alonso de Sosa, residiendo el primero en La Laguna hacia 1734. Todo esto nos habla de la importancia de la cofradía carmelitana, que también se ocupó de organizar singulares fiestas. Sí, vamos ya. No es ninguna novedad que los conventos se convirtieron en focos de buen arte, desestimando a veces aquellas obras salidas de talleres de poca preparación técnica. En sus altares se exponían las más apreciadas esculturas, bien de autores extranjeros, ya que el gusto por lo refinado se fomentaba en sus escuelas, en sus aulas de estudio, de las cuales surgieron personalidades con una disposición intelectual adecuada que les sirvieron para elegir y dirigir los acontecimientos artísticos de dichos conventos, a la vez que vinculaban con la vida local. Así pues, la presencia de la Virgen del Carmen en los realejos es fruto de este proceder, al mismo tiempo que nos revela una época de florecimiento tanto mercantil como sociocultural. En otro orden de cosas, la imagen de la Virgen del Carmen no ofrece las características iconográficas Tan habitual es su advocación. Corrientemente, la Virgen María aparece ofreciendo el escapulario de los fieles que lo necesitan. Vamos a acabar. Al mismo tiempo que sostiene al divino niño, aquí se manifiesta ausente de todo lo que le rodea, en completo diálogo con su hijo. Incluso la policromía otorgada al tallado cuerpo oculto por los ropajes no coincide con el color oficial de la Orden del Carmelo, es decir, el marrón, con lo cual le decimos que esta imagen no fue esculpida bajo las exigencias del tema, sino que desde un principio se convirtió en un mero estudio de talla. No sabemos con certeza si el nombre de su advocación lo recibió en la propia Génova o bien le fue impuesto por los agustinos una vez que la conocieron después de haberla desembalado. Tampoco contamos con los datos suficientes como para dar a conocer los orígenes de su ingente popularidad y el por qué se ha convertido en un mito de la historia religiosa de los fialejos. Nosotros nos inclinamos a pensar que la imagen contiene en su ser una fuerza tal que supera hasta su propia advocación, es decir, su capacidad de inclusión traspasa el simple hecho de ofrendar el escapulario. Ella no necesita de este elemento piadoso para establecer un contacto con los fieles. Solo su mundo interior, impregnado de una serenísima actividad, puede crear un nivel de escucha, de atracción, sin necesidad de dirigir su mirada al espectador. Desde esta actitud maternal y de diálogo con el niño, es capaz de entrar en comunicación con el entorno, de hacer partícipe a los demás de su realidad, ya que ella no expresa una tensión interna, contenida, sino que esta tensión es inmediata, invadiendo el campo del espectador, incitándolo al diálogo espiritual. Quizá esta capacidad interna, que escapa del arte y se convierte en misterio, motivó esa atracción piadosa por parte de los fieles de la Biblia, los cuales comprendieron muy pronto que la imagen no solo se reducía a unas formas más o menos correctas, sino que era capaz de ofrecer una fuerza íntima, profunda, lejos de una presencia realista. Y nada más.